Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio, para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. Bienvenidos a bordo. Hello, hello, queridos oyentes, bienvenidos a otro episodio de Marcas con Propósito. Estamos aquí con Tommy, como siempre. ¿Cómo estás, Tommy?
Hola a todos, ¿cómo andan? Muy contentos de un nuevo episodio con dos grandes colegas, por así decirlo. Así que muy expectante de la conversación de hoy.
Sí, este va a ser un podcast diferente porque es el primer podcast de A4. Así que a ver cómo nos sale. Hoy tenemos aquí con nosotros a las personas que están detrás de Barner Brand, que básicamente es una marca de gafas de ordenadores para la generación digital. En mi opinión, es una de las nuevas Digital Native Brands más prometedoras del escenario español y si no, europeo. Empezaron en el 2017 con una campaña de Kickstarter que recaudaron aproximadamente 140.000 y luego su otra campaña lanzaron otra y recaudaron un total de 750.000 euros. Seguramente los que nos están escuchando nos digan, gafas, de verdad, ¿really? ¿Otra marca más de gafas? Pero no se preocupen porque Edu Gaya y Ramón Pérez, cofundadores de Barner, están aquí para contarnos cómo encontraron una laguna azul en un océano rojo. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos al podcast.
Gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo. Antes de meternos en temática, para los que no los conozcan, me gustaría que más allá de saber que son founders de la marca, si se podrían definir en un tuit, cada uno. En 140 caracteres, para que las personas los conozcan un poquito. O en la bio de Instagram, que es un poquito más larga.
Complicado, ¿no? Es buena. Sí, yo realmente me defino como, soy una persona muy, muy apasionada. Un tuit tiene 140 caracteres, ¿no? Me gusta, diría, soy una persona que me encanta disfrutar con mi gente cercana, amigos y familia, y muy apasionado de la vida y de los grandes momentos con esta gente.
No, pero está muy bien. Gracias, Edu.
Bueno, yo lo que tengo en LinkedIn, que es así, es profesor y estudiante, en el sentido de que creo que el crecimiento de una persona reside en el aprendizaje y me encanta leer, me encanta aprender y me encanta enseñar todo lo que sé. Entonces, en LinkedIn es lo que tengo y realmente ahora que me acabo de acordar,
es lo que tengo. Genial, muy bueno. Mil gracias. Creo que lo natural sería que les pregunte y que nos cuenten ¿cómo empezaron Barner? ¿Cuál fue la idea que nos inspire con esos momentos como medio de mariposas en la barriga? Pero lo vamos a hacer un poco diferente, ¿vale? Me gustaría como preguntarles hoy, ¿vale? El día de hoy, 3 años después de haber lanzado Barner, ¿cuál es su must win battle? Como cuál es esa batalla que saben que si la ganan, le abrirán muchas puertas y oportunidades para la marca en el futuro.
Vale, yo te diría que el must win battle sería crear una marca con propósito, que es lo que estamos haciendo, que cree un impacto positivo en el mundo. Con eso, hoy en día, que cada día van saliendo más marcas, ya el hecho de solo hacer anuncios en Facebook, mirar retornos, ya no funciona, sino que tienes que crear una comunidad, tener una marca que tenga una misión y que esa comunidad te siga y que te ayuden, te acompañen en el camino hasta que conseguir todos juntos eso que se quiere conseguir.
¿Y cómo van con ese reto? ¿Tienen un roadmap? ¿Es como la intención? ¿O ya empezaron a hacer algo como al respecto para ganar esa batalla?
Sí, nacimos como yo creo la mayoría de las empresas, que es con una idea, ¿de acuerdo? Que era, pues tanto a Edu como a mí nos picaban los ojos y queríamos buscar una solución muy concreta. Y la encontramos, ¿no? La validamos en Kickstarter, entonces fue el primer éxito, el primerito, por así decirlo. Y en ese momento es cuando dices, vale, como ha comentado Edu, necesitamos un propósito, y lo bonito es crear alrededor de este producto y esta necesidad un propósito. Entonces, ya cuando empezamos a ser cinco o seis personas aproximadamente, ya empezamos a contratar, a hablar, a reunirnos con gente muy relacionada también con recursos humanos, ¿no? Y vimos la importancia de crear un propósito y una cultura de empresa, no solo para nosotros, sino también para todos nuestros trabajadores y todas las personas con las que Barner tiene contacto. Clientes finales, fábricas, potenciales clientes. Entonces, creo que llevamos un buen camino, hacemos muchos workshops, todo el equipo, para definir entre todos esta cultura y este propósito, que al final el propósito es mejorar la vida de las generaciones digitales con producto cool, de diseño y sobre todo que sea funcional, ¿no? Darle una vuelta a productos que hasta ahora eran más tradicionales o más cotidianos, pues dar una vuelta y dar una funcionalidad extra, como en nuestro caso, pues la función para proteger los ojos de la luz azul de las pantallas.
Muchos oyentes se estarán preguntando, yo también quiero que mi marca o que mi empresa tenga un propósito. ¿Se animan a compartirnos cómo fue esa búsqueda, ese proceso? Porque algunos pueden decir, me tengo que ir a la montaña y bajo de la montaña con esa inspiración. ¿Cómo fue en su caso? ¿Fue un proceso? ¿Fue un workshop? ¿Fue un camino? ¿Se animan a compartirlo?
Sí, como ha dicho Ramón, arrancamos siendo una empresa siendo monoproducto. Y sí que, bueno, tenemos unos valores muy marcados y hay cosas que nos mueven, que eso lo tenemos claro. Pero realmente fue un día sentarnos y decir, oye, ahora mismo somos una empresa con un producto muy chulo, lo estamos disfrutando mucho, pero tenemos que ir más allá, hay que buscar algo más y algo por lo que cada mañana nos despertemos y nos mueva más que el hecho de repartir nuestro producto por el mundo. Entonces, trabajando con una persona que trabaja mucho todo el tema de valores y misión, hicimos una sesión brutal de 8 horas y de ahí salió eso. Ese día lo hicimos Ramón, José, que es la persona, y yo. Y claro, el tema es que en Barner no solo somos Ramón y yo, sino que somos un equipo de 12 personas y todos juntos estamos remando por lo mismo. Entonces pensamos que lo que tendría sentido es no solo sacar ese propósito nosotros juntos, sino todo el mundo, todas las personas de Barner. Entonces hicimos un segundo workshop, hablamos de valores y definimos esta misión. La verdad que fueron 2 jornadas espectaculares, sí. Y a partir de ahí ya se trabajas de otra forma.
Y ahora que entendemos como su batalla actual, ¿no? Del propósito, ¿no? Y esta búsqueda, quisiera entender cuál fue como la batalla inicial, ¿no? Si hacemos como un flashback y observamos el 2017 cuando ustedes decidieron empezar con Barner, me imagino que sabían el juego que jugaban y estaban entrando en un mercado súper competitivo y saturado. ¿Y qué es lo que fue que los llevó a pensar, aquí hay una oportunidad, esto es diferente?
Yo creo que la oportunidad, más que el producto en sí, creo que fue el método de lanzamiento. Yo creo que para nosotros lo que nos empujaba en ese momento era utilizar una nueva herramienta, que es Kickstarter, que ahora está mucho más difundida, aprender a utilizarla, ¿no? Porque Edu y yo pensó la idea en Google, en Dublín, y entonces, en el momento que me vino, ¿no?, a decir todo el tema de Kickstarter, nuestra meta, nuestro objetivo era lanzar un Kickstarter exitoso, ¿no? Obviamente con un producto en mente, que eran nuestras gafas, obviamente, pero a nosotros nuestro motivo era petarlo en Kickstarter, ¿no? Vamos a decirle así. Entonces estuvimos 8 meses estudiando pues las mejores prácticas en Kickstarter, las mejores campañas, cómo habían lanzado, cómo habían conseguido los leads, cómo habían hecho toda la comunicación, qué agencias habían utilizado. Entonces nuestro primer obstáculo fue lanzar un producto en una herramienta que hasta ahora ninguno de los dos habíamos usado ni habíamos oído hablar de ella.
Sí, además de todo esto, lo que teníamos claro es que en un mundo que hay tanta oferta, ya no vale ser una empresa de gafas, sino que tienes que ser una empresa con nombre y apellido. Entonces nosotros teníamos claro que queríamos ser una empresa de gafas de luz azul. Uh-huh. Ese es el apellido. Micronicho.
Exacto.
Está bueno lo que decís, y te hago una repregunta, si ustedes son una marca o son una empresa más de producto o más de marca, ¿y por qué?
Definitivamente somos una empresa de marca, siempre.
Estaba ahí, vos. A ver qué hice.
No, total, o sea, medio reía porque muchas veces cuando presentamos el producto, nosotros somos súper honestos, o sea, gafas de ordenador o computer glasses, como se conoce a nivel mundial, no es un producto que hemos inventado nosotros, es un producto que se vende en todas las ópticas del mundo, todos los grandes productores de lentes las fabrican. Nosotros lo que hemos hecho es coger esa idea y descentralizarlo de la venta en el canal óptico y llevar a otros canales. Entonces, mucha gente que nos hace el, que nos reta con eso, oye, ¿habéis inventado esto? ¿No tenéis patentado? Nosotros decimos, olvidaos del producto, nuestro producto es Barner. O sea, nosotros queremos que la gente compre Barner y nuestra misión es empoderar a las generaciones digitales, como ha dicho Ramón, con producto creativo, funcional y de diseño. Y ahora lo hacemos con unas gafas que bloquean la luz azul, pero dentro de poco lo haremos con otro producto.
Me gusta algo, voy a rescatar algo de los chicos, que es el mission statement, la misión de la compañía, lo saben de pie a la letra.
Porque, sí, nos metió ahí una...
porque he estado con una, hace poco trabajando con otra empresa que también ha hecho todo el proceso de definir la misión, una empresa un poco más grande. Y claro, el fundador decía una, el fundador decía otra. Entonces, claro, decía, bueno, pero si la empresa está creciendo rápido, confunde, ¿no? Cuando uno empieza a crecer y escala la compañía, y rescata un poco que está bien que a veces sean literales con la definición.
Sí.
Y no sé si les pasó al principio, creo que generalmente cuando emprendemos un nuevo proyecto, tenemos una idea, nos surgen como muchas dudas e inseguridades, ¿no? Es un momento como ahí medio inestable que estamos, ¿me tiro la pileta o no me tiro la pileta? Mm. Pero en el fondo, siempre hay algo que estamos como muy seguros. ¿Qué vendría a ser eso que ustedes tenían absolutamente seguridad y firmaban que les iba, no tenían ninguna duda al respecto que les iba a ir bien?
Hay muchas marcas de gafas, como hemos dicho, y nuestro primer producto, hubo aprendizaje en todo esto, pero nuestro primer producto fueron unas gafas, ¿no? Y queríamos hacer gafas de luz azul, como muchas había en el mercado, pero queríamos hacer las mejores del mundo, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue coger las mejores lentes del mundo, ¿no? De una fábrica de una de las marcas más conocidas a nivel mundial, de mejor calidad del mundo, y las monturas también las mejores del mundo, entonces las hacíamos en Italia una a una, hechas a mano, ¿no? Se podría decir. Entonces aquí yo creo que nuestro propósito, en ese momento que éramos empresa de producto, nuestro valor añadido era... Te aseguro que no hay una gafa hecha con más cariño que la nuestra, ni en calidad de lentes, ni en calidad de montura. Luego sí que hubo un aprendizaje del primer al segundo Kickstarter, porque gracias a Kickstarter tuvimos a 1,000 personas que estaban dispuestas a contestar todas las preguntas que les hiciéramos, y a partir de ellas sí que nos empezaron a decir que queremos una gafa más funcional, una gafa también más económica, una gafa más ligera, una gafa más cómoda, y ahí ya fue cuando hicimos el shift, ¿no? A coger una montura sí que podría ser más funcional, pero la calidad de las lentes sabemos que no hay nadie que utilice una calidad mejor que las nuestras. Eso sí, eso sí.
Un poco reformando esta pregunta, ¿tuvieron en este tiempo ese aha moment cuando dicen, es por aquí, ¿no? Que tal vez puede ser un día que se levantaron y Kickstarter explotó, o cuando un cliente de ustedes les dijo, no sé, le respondió un email? ¿Podrían mencionar si es que hubo ese momento? Capaz que cada uno tiene una distinta idea.
Sí, a ver, realmente no fue un día puntual, fue un proceso. Sí que nos consideramos que tenemos una metodología muy lean, ¿no? No tenemos miedo a pivotar, no tenemos miedo a ejecutar, lo primero, no tenemos miedo a equivocarnos. Uh-huh. Y si nos equivocamos, nos gusta pues analizar lo que ha pasado para corregir. Entonces, de la primera campaña a la segunda, hubo un cambio en el producto. Nosotros, claro, no pues yo vengo del mundo digital, raíz de pues más finanzas y operaciones, no teníamos mucha idea de márgenes y todo esto. Entonces teníamos claro el producto que queríamos lanzar, teníamos claro el impacto que queríamos tener en el mundo, pero y el canal teníamos súper claro que queríamos ser, pues se dice pure player, que es solo lanzar en online, ¿no? Entonces desarrollamos un producto que tenía unos márgenes X. Y nos dimos cuenta que después de la campaña de Kickstarter, cuando ya vas un poco al terreno más normal, a lo que sería la empresa, nos costaba mucho escalar. Entonces, hablando con emprendedores, nos dijeron, el tema del pure play está muy bien, o estuvo muy bien hace 5 o 6 años cuando no había tanta competencia en Facebook, pero hoy en día, que las barreras de entrada a crear nuevas marcas son mínimas, hay mucha marca en Facebook compitiendo por ese inventario, y los costes son muy elevados. Entonces, el consejo o el aha moment fue, tenemos que pasar de pure player a ser omnichannel. Entonces, tenemos que reformular el producto, tener un producto que tenga más margen, para, manteniendo el diseño, manteniendo la calidad, todo esto, para que puedan traer un canal físico y a la vez que intentamos escalar el canal online. Si no, con el producto anterior, con los márgenes que teníamos, era realmente imposible escalarse.
¿Y qué rol creen que juega la diferenciación en esa estrategia de vertical native brand y omnichannel?
Es buena pregunta. Aquí realmente volvemos un poco a lo de crear marca y misión.
Puntos de contacto también, ¿no? Con el cliente final. Ahora el cliente es omnichannel, pues la empresa también tiene que ser omnichannel, ¿no? Sí. En ese momento es cuando decimos, queríamos estar en todos lados. Al final las impresiones las damos. Cuando vamos por la calle vemos un escaparate, cuando vemos un bus, el anuncio que le hayan puesto, y cuando obviamente nos aparecen los anuncios Facebook, Instagram, Google o cualquiera. Entonces al final lo que queríamos era, como bien tú has dicho, descentralizarlo de un solo canal de venta, que dentro del retail era óptica, abrirlo a todas las posibilidades de retail existentes, después también llevarlo al canal e-commerce y después también llevarlo al canal B2B, ¿no? Que en nuestro caso podemos hacer mucho, dar mucho beneficio a las empresas.
Sí. A nivel de diferenciación, lo que hicimos, que eso la verdad que cuando sucedió nos pareció espectacular, cuando arrancas una empresa con el crowdfunding, sí o sí, al menos es algo que creemos nosotros, tienes que devolver al crowd, tienes que volver a la sociedad y devolver a toda esa gente que te ha apoyado, porque te están... O sea, el modelo de negocio de crowdfunding es espectacular, ¿no? Tú tienes una idea, pides unas muestras, haces contenido, lo publicas, pides dinero, te dan dinero, fabricas y en 6 meses entregas. Riesgo cero, porque si no sale, pues no te quedas con esto. Entonces, ya que nos apoyaban en el crowd, una forma de diferenciarnos era desde un inicio tirar mucho por esa misión y por eso lo que Barner es, y transmitir la energía que queremos transmitir, y que nuestro target son las generaciones digitales, generación Z y millennials, ¿no? Pues que ellos no comprasen una gafa, sino que comprasen el ser parte de Barner. Entonces, en esa campaña lo que hicimos es, de cada gafa que vendíamos, donábamos un euro a o plantar un árbol, a regenerar terreno no fértil o la investigación de enfermedades minoritarias. Entonces, acabó la campaña, recibimos el dinero y plantamos casi 5.000 árboles, regeneramos 12.000 hectáreas de terreno no fértil, que no simplemente es plantar, sino que es crear todo el ecosistema, llevar los animales, que coman las hierbas, que defequen, y luego donamos X dinero en estas enfermedades. Entonces, lo comentamos con Ramón, decíamos, hostia, la campaña es brutal, ha ido muy bien, pero que hemos plantado 5.000 árboles, tío. Hemos plantado un bosque. Esto fue espectacular.
Sí, 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 las cosas más satisfactorias, ¿no? Sí. Antes, yo creo.
Antes nombrabas a las generaciones digitales, ¿no? Los nativos digitales, que es como el target, ¿no? Su público. Nosotros solemos referirnos a ellos como Digital Sapiens. Nos inspiramos un poco en los Harari. Que básicamente para nosotros representan como la simbiosis perfecta entre el nativo digital y el consumidor que tiene por bandera el capitalismo consciente. Es usuario que compra productos, pero también valores, ¿no? Uh-huh. Y hace poco más de 3 años que ustedes vienen creando una relación con ese público. ¿Qué es lo que aprendieron de ellos que quisieran compartir con otras marcas?
Esa es buena pregunta.
Sin dudas.
No, yo creo que una de las cosas que aprendimos de ellos es que realmente quieren... En Kickstarter ya no solo buscas el producto, sino, como Edu ha dicho, ayudar a unos jóvenes que tengan una idea. Además, el consumidor de Kickstarter es una persona mucho más techy, en el sentido de que tienes que darle muchísima información. Pero no solo del producto, sino también de la empresa. Es decir, les gusta ver cómo estamos pintando la nueva oficina, les gusta ver cómo estamos visitando nuestras fábricas, ¿no? Les gusta ver todo eso. Y yo que también les gusta, y por eso lo hacemos, saber nuestros valores, ¿no? También cuando les comunicamos los valores hay mucho engagement. Yo creo que al final eso es lo que están buscando, eso es lo que les damos, ¿no? Al final una conversación bidireccional. Hay muchas empresas ya hace unos años que al final hablaban en una sola dirección, el cliente escuchaba, pero aquí es que para empezar... Todos los nombres de nuestros modelos de gafas los han escogido los propios clientes, ¿no? Los nuevos colores los han escogido los clientes. Nuevas formas las han escogido los clientes. Entonces, yo creo que les hacemos muy, muy partícipe de la marca en sí.
¿Podrías darnos un ejemplo de cómo lo hacen? En el sentido de esto, decía de... Digo, parece que la gente le escucha, queremos llevar un poco a lo táctico. Cuando dices que tus clientes ponen el nombre de una gafa, esto es un email que ustedes mandan a la comunidad, a sus suscriptores, y después ellos lo responden. Es un post en Instagram donde la gente tiene que votar. Cuéntenos un poco el cómo así la audiencia, la que está escuchando, puede llevarse algo práctico.
Sí, a ver, hemos hecho varias, pero un ejemplo muy, muy reciente, que de hecho lo lanzamos el lunes, fue, ahora queremos sacar nuevos colores, ¿no? Nosotros tenemos tres modelos y luego 8 colores, somos una empresa de vitalidad, de color y positivismo. Entonces, queremos sacar un nuevo color, y quién mejor que nuestros clientes de decirnos qué color hay que sacar. Entonces, lo que hemos hecho... como targeteamos y como nuestra comunidad son las Digital Generations, pues qué forma de preguntárselo. Le puedes preguntar con un Google Form, le puedes enviar un mail y que te respondan, pero no. Porque hemos intentado identificar el canal donde ellos están, que es Instagram, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es crear un filtro de gafas con... Antes les hicimos votar, salieron el top 3, entonces hemos creado un filtro en Instagram con esos 3 colores y se lo pueden probar. Y votan a través de fotografía, compartiendo. Me gusta el rojo. Sacan la foto con el filtro rojo, nos lo comparten y así estamos cogiendo las votaciones. Semana que viene iremos al ganador y haremos ese
para cuando esté el podcast ya sabremos cuál fue el color elegido.
Me encanta, gracias por compartir la táctica.
Sí, y justo esto, ¿no? En estos tiempos como de Instagram, ¿no? Todas las marcas quieren crear una comunidad, ¿no? Están, hasta las marcas menos pensadas dicen su objetivo de marketing es crear una comunidad. Claro, yo creo que es algo que se le da muy bien a las Digital Native Brands, pero la pregunta es si ustedes tienen alguna receta, una salsa especial, un best practice que les haya funcionado para construir esa comunidad, que es verdad que la tienen hoy, parte fue por Kickstarter, pero si no hubiese sido por Kickstarter, ¿cuál sería?
Mira, te diré una palabra, sería que es transparencia. Creemos que las empresas del siglo XX existían para enriquecer al accionista y ha habido un cambio de paradigma, que es siglo XXI, muchas de las empresas son para crear un impacto en el mundo, que esto ya lo hemos comentado antes, conjuntamente con la comunidad. Para que ellos formen parte de eso, tienes que ser 100% transparente. Tienen que saber dónde fabricas, cómo fabricas, materiales, qué hacéis, quién es el equipo, transparencia y visibilidad, que vean nuestro día a día, ¿no? Nos fuimos el miércoles pasado, nos fuimos a comer y pues estamos ahí comiendo y con esto del filtro, pues todos los del equipo nos sacamos una foto, que nos vean, que nos conozcan, ¿no? Que poco a poco se sientan partícipes de esta marca, creemos que es la única manera de crear comunidad.
¿Ser transparentes tiene un costo de compañía? O sea, en el pérdidas y ganancias, ¿a ustedes les genera un gasto extra?
Yo creo que a nosotros no nos genera ningún gasto extra, más allá de las reuniones que podemos tener para ser transparentes, que al fin y al cabo es un gasto. Es un gasto de tiempo y por lo tanto es un gasto de P&L. Pero la verdad que como lo hemos hecho desde el principio, porque ya en el primer Kickstarter ya explicábamos dónde iba a ir el dinero y dónde lo íbamos a invertir y todo el tiempo que íbamos a tardar y si teníamos algún retraso lo comunicábamos, ya es una acción que llevamos desde el principio y nos hemos acostumbrado a ello y es nuestro modus operandi, con lo cual realmente en el P&L ser transparentes no nos afecta en nada, ¿no?
No, de hecho yo diría que incluso al revés, ¿no? Porque lo ha dicho antes Ramón, ¿no? Que las marcas hoy en día tengas una comunicación bidireccional, ¿no? Y la gente te pregunta y es bueno contestarle con hechos reales. Hace poco tuvimos un caso de un cliente, pues por supuesto suceden cosas, ¿no? Que no estaba contento por una cosa que había sucedido y que me parece un ejemplo espectacular. Ramón le contestó con un vídeo de 7 minutos saliendo él, hola soy Ramón, soy uno de los fundadores, ha pasado esto, 7 minutos de vídeo, ¿eh? Y la cara del fundador. Y el cliente, de ser hater o en aquel momento tener dificultades, a ser brand lover. Amo vuestra marca, a todo el mundo en Grecia le voy a decir lo que habéis hecho, o sea, eso es parte de ser transparente también.
Sí.
Pensaba en esto también de las comunidades o del Digital Sapiens. Hay muchas marcas aquí en España que lo hacen bien, que crean esa conversación. No vamos a entrar en detalles. Pero lo que empiezo yo a ver es que al tiempo pueden agotar, ¿sí? Lo están pensando. Cuando digo agotar es como puede sonar como muy repetitivo, ¿sí?
Totalmente.
Entonces mi pregunta es si están pensando cómo refrescar ese mensaje, ¿sí? Para no quedar atado a un producto y a un mensaje de, por ejemplo, no sé, no la transparencia. La transparencia creo que es un valor de ustedes que a veces no hace falta comunicarlo porque lo viven. Pero están pensando cómo mantener viva esta comunidad con un mensaje nuevo.
Yo aquí creo que la clave de todo es cuando pasas de ser una empresa de producto a una empresa de propósito. Yo creo que ahí es donde se te abre todo el abanico de productos, todo el abanico de posibilidades. Al final, si Edu y yo hubiéramos decidido mantenernos como marca de gafas, pues iríamos a colecciones. Y al final pues la gente estaría esperando o ya no esperando el siguiente color, la siguiente forma, pero si ya tienes unas gafas, pues quizá tienes unas segundas y unas terceras. Hay gente que incluso tiene 5, ¿no? Tenemos clientes que les gusta mucho, pero ahí nos quedaríamos. Entonces toda nuestra imagen sería la misma. Al final en Instagram nos verías siempre pues con gente, con gafas y obviamente con fotos pues más de las cosas que a nosotros nos gustan, que también subimos. Pero en el momento en que dices vamos a propósito, fijamos el propósito, fijamos la misión, fijamos los valores, la cultura de empresa, ahí es cuando ya puedes crear muchos productos que vayan en función de tu propósito. Es decir, al principio nosotros queremos proteger los ojos de la gente, pero en el momento que ya pasamos de ahí a nos gustaría mejorar la vida de las generaciones digitales, podemos incorporar cualquier producto que mejore la vida digital.
Me encanta lo que decís, y como este podcast se llama Marca con Propósito, mi pregunta es, ¿se puede medir? ¿Hay un KPI de si están más lejos o más cerca de cumplir ese propósito?
Buena pregunta, ¿eh? También. A nivel de KPI, realmente no tenemos ninguna marcada en Barner, pero sí que lo que decía Ramón, cuando salimos de ser una marca de producto a propósito, sacaremos nuevos productos. Entonces, hay que ver si los nuevos productos que sacamos tienen el engagement o la aceptación que el resto de productos. Ahí sí que se gana una buena KPI. Sacamos un producto nuevo que no tiene nada que ver con las gafas. Si no hay esa aceptación, por ahí no estamos yendo bien. Quizá sería lo más cercano a una KPI.
Puede ser. Algo que leí que puede ser un ejemplo o puede inspirarlos ustedes pueden tener este propósito que tienen, pero tal vez llevado más a su misión, puede ser algo más concreto, ¿no? Por ejemplo, ayudar a 100.000 usuarios a mejorar su calidad de vida con productos digitales, ¿no? Entonces es una misión que tienen, que se la pueden poner a 5 años y año a año hasta la podrían ir compartiendo con su comunidad. Estamos al 10%, estamos al 15%.
Es buena.
Porque a veces las misiones suelen ser tan genéricas,
claro,
que a veces le falta una métrica. O sea, al final el ser humano cuando tiene un objetivo, va hacia ahí.
Cuando no lo tienes es como que bueno, no se puede medir, estamos yendo, no estamos yendo, estamos cerca, lejos, medio que te sientes ahí perdido, y a la que sale otras cosas, otros incendios, te vas moviendo y pierdes el faro.
Es muy buena, y te diré otra cosa, va muy ligado también con nuestro origen, que es el crowdfunding, ¿no? El crowdfunding, tú le pones un objetivo y es todo métrica, es la barra esa de crecimiento, y cuando llegas es como la alegría, pues claro. Se podría relacionar con eso también, es muy bueno.
Totalmente. Y ahora, yéndonos un poco del universo gafas y todo lo que estábamos hablando, estamos un poco en tiempos de crisis, por así decir, porque bueno, estamos invadidos por el coronavirus, y últimamente estamos escuchando muchas empresas que están como realmente asustados, ¿no? Viendo si hacen estrategias digitales para no perder niveles de facturación, etc. Y hago la pregunta a Edu y a Ramón, pero también a vos, Tommy, ¿qué pueden aprender los negocios tradicionales, ¿vale?, de toda la vida, de las digital native brands, sobre todo en estos momentos como de crisis o momentos de incertidumbre, ¿no? Que no sabemos un poco qué hacer. Creo que los negocios digitales tenemos otra manera de pensar. Uh-huh. Así que, ¿qué piensan?
Yo creo que la primera sería el como Edu ha dicho antes, que somos muy rápidos en ejecutar y somos muy rápidos en validar. De hecho, validamos antes de lanzar. Eso antes, tradicionalmente, se montaba una empresa alrededor de un producto, se invertía en I+D, se invertía en la creación, se invertía en personal y luego se lanzaba y el mercado te decía que todo lo que habías hecho pues, no sirve para nada o para muy poco. Y Edu y yo, en este caso, nos gusta ir sacar un MVP, un producto mínimo viable, y a partir de ahí validarlo. Y si ese es el que tiene sentido, es ahí donde empezamos a construir. Entonces, yo creo que para las empresas más tradicionales, grandes o pequeñas, porque al final incluso en una grande dentro tiene un departamento que puede testear cosas, ¿no? Pues yo creo que eso sería un buen learning.
Diría otra cosa más. Evidentemente es una crisis, pero creo que también es un momento de abrir los ojos, ¿no?
Totalmente,
reflexión. O sea, abrir los ojos y a ver qué viene de esto, ¿no? Pero seguramente sea un cambio de paradigma, de comportamiento de los usuarios. Y se está viendo. Entonces, yo lo que diría, lo bueno que tenemos las startups y las empresas Digital Native Brands es que tenemos más cintura. Entonces, podemos abrir los ojos, escuchar, a ver qué pasa y adaptarnos rápido a este cambio de comportamiento. Es muy reciente porque pues, la expansión quizá aquí en Barcelona ha sido esta semana. Estábamos todavía con los ojos súper abiertos a ver qué tenemos que hacer, pero lo que sí que haremos es adaptarnos a este nuevo cambio de paradigma y a esto que nos traiga todo el tema del COVID.
Genial. ¿Vos, Tommy? ¿Algo que aportar a esto? ¿Qué aprender de qué pueden aprender los negocios tradicionales de los digitales?
No quiero sumar nada nuevo, pero creo que un poco esté alineado con lo que dicen Ramón y Edu de los negocios digitales. En su concepción, ejecutan muy rápido y tienen este pensamiento lean, ¿no? De validar antes de construir. Y creo que, de alguna manera, hay que poner ese nuevo mindset, esa nueva mentalidad en negocios más tradicionales para pacientes, para ser más ágil, ¿no? Porque el mundo de hoy, básicamente, cada 2 años cambia, ¿no? Y hay que ser. La palabra creo que mejor resumen es agilidad, y los negocios digitales, por su concepción, ya lo tienen. Y los tradicionales son un poco más lentos.
Totalmente.
Genial. Y para cerrar nuestra conversación de hoy, nosotros siempre cerramos nuestro podcast con una Fortune Cookie, básicamente esta galletita de la fortuna, que es horrible por afuera, o sea, el producto es malísimo, pero el mensaje lo es todo y por eso lo compramos. ¿Qué mensaje les gustaría como dejar a los que nos están escuchando, a las personas que están construyendo una marca o a los fundadores de startups?
Hoy
tenemos dos, ¿eh?
Es individual, ¿no?
Hoy tenemos dos.
Creo que lo hemos dicho, pero creo que es algo que es importante recalcarlo. Validación. Antes de validación y no enamorarte de tu idea. Porque es un error lícito que le pasa a muchos emprendedores. Tienes una idea, te enamoras, la vendes, la compartes con tu gente cercana, la compartes con pasión, todo el mundo te la prueba porque no te van a decir... Te ven tan ilusionado que te la tienen que aprobar y dices, voy a por ello, desarrollo el producto, me estoco, estás 1 año, 2 años desarrollando y luego tocas salir al mercado y no se vende. Y no sabes por qué se vende cuando las 20 personas con las que las has validado te la han comprado. Si habían 20 personas que querían mi producto, ¿cómo es que ahora el mundo no lo quiere, no? Entonces, más que perder, no solo por el tiempo, sino 2 años de tu vida, 1 año, lo que sea, desarrollando ese producto que al final se va a vender, dedica 2-3 semanas o 1 mes o 2 meses a aprender técnicas de validación, validar el producto antes de arrancar con el proyecto, porque es que luego cuando estás en el barro hay mucho trabajo y debe ser muy doloroso que tu proyecto no salga.
Y yo diría que al final hay mucha gente que obviamente tienes que validarlo, es totalmente cierto, pero hay mucha gente que se queda en el análisis. Y creo que una empresa es 95%, si cabe, ejecución. O sea, 5% idea y 90-95% ejecución. Y Edu y yo, al final, yo creo que muchas veces también nos preguntan, oye, hay otras marcas, pero yo siempre pienso, yo no sé si hay otras marcas, pero es que estamos todo el día ejecutando. ¿No? Y yo creo que menos pensar y menos análisis sí valida el producto, eso es totalmente cierto, es lo primero que tienes que hacer. Pero una vez ya lo tengas validado, es 90% ejecución.
Sí. ¿Y qué pasa si comienzas, validas y en el camino tienes que pivotar? Porque, digamos, si no, si fuese tan sencillo, todo el mundo lo haría. Y tienes que, digamos, el mercado te pide algo que no está tan alineado con tu idea original o con tus valores o con tu idea de compañía, ¿sí? Me imagino que, no sé si les habrá pasado, pero es como que tú digas, bueno, tienes una idea de gafas. Imagínense que el mercado se hubiese pedido, se construyó una marca de lujo, ¿sí? Uh-huh. Italiana, bueno, todo distinto a lo que su idea original. Digamos, en su caso, pues es una respuesta un poco personal, uh-huh. ¿Es conveniente seguir para adelante? ¿Es conveniente seguir buscándole la vuelta? Uh-huh. ¿O apostar al negocio?
Por la sonrisilla veo que es pregunta trampa. A ver, realmente, mira, un caso real nuestro. Bueno, antes te respondo. Si no va con tu misión, no va contigo.
Eso es.
Regálaselo a otra marca. Como ha dicho Ramón, que lo ha dicho súper bien, no es un tema de ideas, es un tema de ejecución. Entonces, si no está alineado con tu propósito, no va contigo. Un ejemplo nuestro, nosotros salimos con Blue Light Blocking Glasses. Y claro, hacemos gafas. Pues conocemos gente joven y tal, todo el mundo nos pedía sol. Oye, sacar unas gafas de sol. Si sacas sol, te compro, Y realmente nosotros decíamos, es que nos da igual. Nos da igual que nos vayas a comprar por sacar sol. Nuestra misión es empoderar a las generaciones digitales. Si sacamos un producto, y de hecho para nosotros lo fácil era sacar sol, porque tenemos todos los proveedores, simplemente es cambiar el tipo de lente. Y nunca no lo hicimos, y tanto que pedían sol, dijimos, pues mira, vamos a tener un poquito de cintura y nos vamos a adaptar. Vamos a crear algo que lo solvente y creamos un clip-on, que es un accesorio que se adapta, pero nunca sin desviar el foco de nuestra misión.
Correcto. Yo creo que si tienes un propósito muy claro, hay miles de maneras de abordar ese propósito, y seguramente que si ahí tú acabas en un punto que ves que estás haciendo algo que cumple el propósito, pero no va alineado a ti, puedes pivotar. De hecho, nosotros pivotamos muchísimo, uh-huh. Porque por ejemplo, de la primera campaña a la segunda teníamos todo lo que viene siendo el proceso de creación de la gafa y de venta, y tuvimos que cambiar absolutamente todo cuando los backers, ¿no?, nos dijeron que realmente ese no era el producto, las features eran el producto, ¿no?, pero las características, el material y todo no era lo que querían, y ahí perdimos otros tantos meses, uh-huh, para redefinir otra vez todo el proceso de producto.
Creo que fue un gran ejemplo, y creo que lo remarca, de que cuando uno tiene una misión muy clara, eso te ayuda a tomar
decisiones.
Uh-huh. Y por eso creo que vale la pena hacer el ejercicio, y creo que es bien con las gafas de sol, creo que es un gran ejemplo.
Sí, totalmente. Así que bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Mil gracias por su tiempo, por compartir sus reflexiones, sus pensamientos, ideas con nosotros. Gracias, Tommy, por acompañarnos nuevamente. Y nos vemos en el próximo episodio. Mil gracias.
Gracias a vosotros. Ha sido un súper placer. Gracias.
Chau, chau.
Chau, chau.
Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.